¿Vos trabajaste, por ejemplo, con Charlie García?
Sí, con Charlie trabajamos.
¿En qué causa?
En cosas que tenían que ver con su vida privada, entre ellas una que es muy privada, que fue su divorcio, con María Rosa Llorio. Y después sí, asesorándolo en infinidad de cosas que tuvo.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo.
¿Y con Fito Páez?
Con Fito Páez me tocó, lamentablemente, sí, la instancia trágica de su vida cuando matan a su familia en Rosario.
En esta puta ciudad.
Habían vinculado que esto podía tener que ver con drogas, y habían dicho cualquier cosa. En una de las tantas búsquedas de elementos para ese crimen, en una cómoda había un polvillo de marihuana que casi no se pesaba.
No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos.
Y no tuvieron mejor idea los policías actuantes que citarlo a Fito en un juzgado federal para que respondiera por esa tenencia de polvo de marihuana, en el medio del dolor, además, viste, en el medio del duelo y de estar Fito partido al medio. Me tocó acompañarlo también ahí, y por suerte el juez federal te archivó la causa en el mismo día.
Y hablando de la escuela, ¿vos fuiste a la escuela con el Flaco Spinetta?
Sí, al San Román.
Es un amor de primavera.
¿Fuiste su abogado después, en algún momento?
No, abogado del Flaco no he sido, no. Por suerte, no, nunca tuvo un problema. Pero sí, amigos de él, que él me pidió, sí, varios. Y amigos muy queridos de él, sí. Lo que generó un vínculo muy muy fuerte entre nosotros a ese nivel de amistad, ¿no? Y de admiración mía desde tan chico hacia él, que siempre lo tengo como el máximo referente poético de nuestro rock, ¿no?
¿Con Luca Prodan trabajaste?
Luca Prodan, sí.
Now I love this suicide world.
La locura y el absurdo de su posibilidad de radicarse acá y de no dejarlo porque tenía problemas de papeles, porque ya en Italia no se había ido bien de Italia, no llegaban los papeles de Italia, y eso generó que no cobrara Sadaic, ya él estaba con un buen dinero para cobrar. Bueno, y finalmente pudimos ir solucionando eso para normalizarle su vida, ya cuando Luke estaba más fuerte de trabajo y demás. Se da la paradoja que ya cuando él podía cobrar, cuando iba a tener su primer cobro, el cobro iba a ser poner un miércoles, y a él lo enterramos un martes. O sea que no llegó a cobrar su dinero. Después hicimos la sucesión para que cobrara la familia, la mamá, el hermano, y toda la familia Prodan pudo cobrar el trabajo de Luca.
Y otro dato dentro de lo que fue el lamentable desenlace de la vida de Luca, te escuchaba decir que nunca habías visto tantas botellas de ginebra como ahí en la casa de Luca.
La verdad que yo nunca había visto tantas botellas de ginebra. Él estaba en una terracita, era un conventillo en la calle Alsina, un lugar muy pintoresco además, y se subía una escalerita y había una terracita y un cuarto, y ahí estaba Luca, ¿no? Estaba, se había quedado a vivir ahí. Me avisa Tibi para hacer los trámites para poder sacarlo, se libre en el cuerpo y todo lo que se hace en estos casos. Y lo primero que yo veo cuando vamos subiendo es todo un caminito de botellas de ginebra.
¡Pasa! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! Y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. ¡Es así que es Argentina!
¿Y era un personaje así como se lo recuerda?
Era un tipo muy inteligente, muy lúcido, vos podías hablar de todo con él. A mí me encantaban esas charlas. A alguien me preguntó hace poco, viste, ¿qué extrañaba de Luca? Y yo le dije, las charlas, porque hablabas de música, hablabas de cualquier cuestión cultural y era repiola, ¿no? Yo aprendí a escuchar ciertas cosas que él le gustaban, por ejemplo, te recomendaba. Era muy interesante. Como teníamos siempre esperas, teníamos por ahí que era o algún lugar o la migración o lo que fuera, había que esperar y tomar café y esperar y esperar y esperar. Bueno, se generaba mucho eso de las charlas. Y cuando venía al estudio, me encantaba cómo él se comunicaba con la gente que estaba esperando en el estudio, ¿no? Me encantaba hablar con la gente y me detectaba el que estaba mal. Me decía, ahí tenés un chabón que está dado vuelta. Cuando pasaba un tiempo, me preguntaba, ¿cómo anda el chabón ese que no lo vi más acá? ¿Está preso? Se preocupaba. Igual que cuando fue lo de Fito. Yo lo iba a ver a Fito, estaba con él. Entonces me dice, dale un abrazo. Yo, dale un abrazo de mi parte, ¿no? Era un tipo entrañable. Yo lo defino nada más como tanguero. Para mí era un tipo que se había hecho porteño.
Hablando del tango, también te escuché mencionar sobre la historia, por ejemplo, de Cadícamo y de las letras de 1920.
Sí. Él escribió sobre la cocaína.
Que por pura fantasía te dopas con cocaína y que de puro aburrido la paseas en Citroën.
Muy duro. Y Dani Melingo tuvo la idea de hacer algunas letras con la música de él y demás.
Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón por lo mucho que aspiraba.
Y eso generó varios diálogos, varias reuniones con Cadícamo a poco de morir, porque esto debe ser el 98, calculó. Él muere en el 99, justo cuando iba a cumplir los 100 en el 2000, porque era del 900. Me impactó tremendamente. Primero, la lucidez que tenía. Segundo, estar hablando con una gloria de las letras de tango, ¿no?
Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz.
Y cuando yo le hablaba de ese poema me decía, pibe, vamos a ir todos presos con eso.
Narigón, compadre,
malevo de pacotilla.
Narigón, compadre,
aprende de una vez a darle.
Porque era muy descarnado y era 1920, 21, 22.
Los que sí fueron presos fueron los violadores.
Los violadores fueron presos en una de las causas antología del derecho que no debe ser, ¿no? Porque hay un procedimiento en un boliche en San Miguel, un cura que se llamaba Jardín, padre Jardín, que hacía campañas morales. Me refiero a que decía que en este lugar, bueno, hay prostitución, en este lugar hay droga, bueno, hacía campañas morales. Y justo le tocó a ese boliche donde, por casualidad, ese día tocaban los violadores.
Celestina, esto es fácil para mí. Uno, dos, ultra violento. El doble cuñado roba, me hace decidir. Uno, dos, ultra violento.
Y hicieron un procedimiento muy muy duro, entraron, pero como si fueran, viste, narcotraficantes en el peor búnker de los violadores. Estaban en escena, se llevan detenido a todos los violadores, a los managers, iluminadores, sonidistas, además público algunos, porque decían que había como 2 kilos de cocaína, que era el polvo que ellos usan para hacer el humo del show. Y explicaban, no es cocaína. Además, ¿quién va a tener 2 kilos de cocaína en el escenario? Bueno, lo loco es que llegamos a tribunales, pero tuvieron una semana para recuperar la libertad. Y la pericia tardó un montón para que se llegara a la conclusión de que no era cocaína, pero el absurdo era que nadie daba bola a que no era cocaína. Una de las cosas más insólitas que viene en el derecho penal de nuestro país.